Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves. No, jueves no. Hoy es jueves 10 del mes 10 del 2024. Yo espero que Santiago traiga algo con la numerología, como él siempre tiene algo, algunos datitos importantes acerca de las fechas. Pues hoy es, así como les dije, hoy es jueves, ya casi fin de semana. Estamos en la antesala del fin de semana. Con calorcito, hoy también es un día muy importante, Santiago, no sé si usted sabía que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, un día súper importante que nos recuerda que la salud mental también es de suma importancia para poder mantener nuestra salud de cuerpo y alma.
Bueno, está muy interesante el número, muy interesante el Día Internacional de la Salud Mental. Y sí, de numerología, sí traje algo, fíjate, ya, hacía mucho no hablábamos de eso, ¿no? Muy buenas noches a todos, antes de todo, muy buenas noches a todos, un placer volver a estar en su compañía. Sí, traje numerología, y es que el 10-10, especialmente cuando marca el reloj o cuando marca una fecha, en numerología es un signo de buena salud y vida armoniosa.
Wow.
Algunos dicen, muy curioso, obviamente, pues cada cual tiene, es una historia, ¿no? Algunos dicen que ver esta hora cuando usted está mirando un espejo significa que está tomando el camino correcto y que los ángeles lo han puesto a usted en ese camino que ha pensado tomar. Otros dicen que el número 1010 es muy poderoso y sugiere que tenemos un regalo para otorgarle al mundo que nos debe llevar a avanzar hacia un mejor destino. Y es que en la numerología, el número 10 siempre se ha relacionado con la totalidad, la plenitud y la manifestación de las energías cósmicas. Para los amantes del fútbol, ¿tendrá algo que ver el 10 que usó alguna vez Pelé en esa camiseta y que inmortalizó para las grandes estrellas del fútbol con esto de la totalidad, la plenitud, la manifestación de energías cósmicas? Bueno, los amantes del fútbol seguramente dirán que sí. Así que como tú dices, hoy es 10 del 10 y esperamos que hayan tenido un día 10. No sé, para el fin de semana, ¿verdad?
10 de 10.
Que haya sido un muy buen día y que finalice de manera adecuada con la información que les traemos esta noche. Rosy, si no tenemos nada que comentar, pues de una vez vámonos a nuestra agenda para hoy, que yo creo que va a sacar una buena calificación esta noche. Estoy como optimista con esta.
Seguimos, iniciamos nuestra agenda con los factores del día y yo sigo diciendo que las noticias siguen estando bien calientes, por lo menos aquí en el ámbito nacional. Pero iniciamos en el ámbito internacional, donde la inflación de Estados Unidos cae solo una décima y complica la rebaja de tipos de la Fed.
Por otra parte, las solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos alcanzan su nivel más alto desde agosto del 2023.
Y economistas piden al Fondo Monetario Internacional que elimine su política de recargos a la deuda.
Volvemos a hablar de reforma fiscal, de reforma tributaria, y pues resulta que dicen que la informalidad y la evasión son puntos débiles en la propuesta de la Ley de Modernización Fiscal que está en este momento sobre la mesa en el país.
Y seguimos hablando de reforma, pero en este caso de la laboral, y el gobierno pues depositó hoy en el Congreso la reforma laboral sin tocar la cesantía.
Finalmente, les hablaremos del sistema financiero, donde el Banco Popular es líder en la banca digital dominicana, según un reciente ranking publicado por el regulador.
Y posteriormente nos vamos a conversar a fondo. Ustedes saben que los jueves, los conversando a fondo, pues son para conocer o entender mucho mejor lo que está sucediendo en el panorama internacional. Y hoy Luis Pedras pues estará conversando con nosotros sobre el desempeño que han mostrado los mercados luego de los recortes de tasas. Además de esto, nos estará comentando un poco sobre las minutas de la Fed que fueron publicadas en el día de ayer.
Posteriormente iremos a nuestra estadística de hoy y continuaremos hablando del sistema financiero. Les contaremos cuánto ha crecido el crédito en el sistema financiero dominicano en el último año. Una cifra que realmente se muestra muy robusta.
Y seguido nos vamos a adición o sustracción. Como cada jueves, ustedes saben que no puede faltar nuestra encuesta, pero primero estaremos conociendo los resultados de esa preguntita que les dejamos la semana pasada y también pues le vamos a dejar una nueva para que ustedes nos apoyen ahí con su voto.
Posteriormente estaremos en fracciones heterogéneas, donde Rosy y yo hablaremos de un temita que estoy convencido que a ustedes les va a llamar la atención. No les voy a adelantar de qué se trata para que se queden hasta ese momento.
Y para finalizar, luego de haber escuchado este menú que les traemos en el día de hoy, siempre de lunes a jueves lo hacemos con nuestra frase a recordar. Y hoy la frase va muy acorde con todo lo que está sucediendo, yo diría, en el panorama financiero de nuestro país y de tantas reformas. Así que quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y aterrizamos en Estados Unidos, donde la inflación de Estados Unidos se situó en el 2.4% interanual en el mes de septiembre, lo que implica una desaceleración de solo una décima respecto al dato previo y su menor cifra desde febrero del año 2021, una situación que complica la rebaja de tipos de la Fed. Asimismo, el índice subyacente que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad cerró el noveno mes de este año 2024 con un incremento del 3.3%, es decir, una décima más. Después, los alimentos se encarecieron un 2.3% interanual, mientras que la energía fue en septiembre un 6.8% más barata que 12 meses antes. En la lectura mensual, la tasa general del índice subió un 0.2%, idéntica cantidad que en julio y agosto, al tiempo que la subyacente avanzó de su lado un 0.3%, igual que en el mes de julio. Los mercados están atentos al dato de septiembre en tanto y en cuanto podría arrojar pistas sobre la normalización de la política monetaria, esto por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. Si bien la variable preferida por la Fed para monitorizar el coste de la vida es el índice de precios de gasto de consumo personal, PCE. Por su parte, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed decidió en septiembre bajar los tipos de interés, como ya sabemos, por primera vez desde marzo del año 2020 hasta el rango objetivo de entre el 4.75 y el 5%.
Seguimos en los mercados internacionales, donde las solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto desde agosto del año pasado. Así como lo esperan, el desempleo aumentó un poquito más de lo que la semana pasada estaban esperando y pareciera ser una señal de enfriamiento del mercado laboral. Los nuevos datos del Departamento de Trabajo mostraron que se presentaron 258 mil solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en la semana que finalizó el pasado 5 de octubre, por encima de las 225 mil solicitudes de subsidio de desempleo de la semana anterior y superior también a las 230 mil que estaban esperando los economistas. Se trata del mayor número de solicitudes semanales de subsidio de desempleo que se presenta desde agosto del año 2023. Mientras tanto, el número de solicitudes continuas de prestaciones por desempleo ya alcanzó 1.860.000, 42.000 más que la semana anterior. Este informe se publica a pesar de que 6 días antes se había publicado un informe de empleo que parecía ser muy favorable. Los datos de la Oficina de Estado de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, publicados el viernes pasado, mostraron que el mercado laboral añadió 250.000 puestos de trabajo nuevos durante el mes de septiembre, por encima también de los 150.000 puestos de trabajo nuevos que estaban siendo previstos y estimados por los economistas. Por su parte, la tasa de desempleo descendió del 4.2% de agosto al 4.1% para septiembre.
Y continuando en los internacionales, ahora vamos a hablar acerca del Fondo Monetario Internacional. Y es que un grupo internacional de economistas envió en el día de hoy una carta al directorio del Fondo Monetario Internacional, FMI, para pedir que reforme significativamente sus políticas en materia de los recargos que imponen tasas adicionales a los países cuya deuda ha superado ciertos umbrales. Cito: las investigaciones muestran que los recargos del FMI son procíclicos y regresivos, ya que exigen tasas de interés más altas a los países durante las crisis financieras, cuando deberían estar invirtiendo en su propia recuperación. Esto apunta a la carta que fue firmada por cerca de algunos 150 economistas. Sigo citando. La revisión en curso hará un balance de la experiencia adquirida con la aplicación de la política de recargos desde su última versión, que fue revisada en el año 2016, y podría dar lugar a cambios en la política actual, teniendo en cuenta las consecuencias para los países miembros prestatarios y el marco de gestión de riesgo crediticio del Fondo Monetario Internacional. En la carta, los economistas señalan que durante años se ha documentado que la actual política de recargos impide que los países de ingresos bajos y medios recuperen la estabilidad financiera. Esto hace que acumulen más préstamos y que tengan más dificultades de acceso a los mercados internacionales. Los recargos aumentan a casi el 8% la tasa de interés anual potencial total, que es impuesta por el Fondo Monetario Internacional. El propio FMI afirma que esta misiva prevé que el número de países que pagan recargos seguirá aumentando y ya hay 675 millones de personas que viven en países de ingresos bajos y medios cuyos contribuyentes pagarán al Fondo Monetario Internacional aproximadamente 2.000 millones de dólares solo de recargos cada año durante los próximos 5 años.
Nos venimos a la República Dominicana y adivina hablar de qué tema.
La reforma.
Sí, señora, el tema de moda, la reforma. Y es que después de que el gobierno dominicano presentó formalmente la necesaria y esperada, pero no tan deseada reforma fiscal, además del consenso mostrado por todos los partidos políticos durante el periodo electoral pasado, que establece la Ley 112, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo del país. De manera específica, la legislación en su artículo 36 manda a la firma de un pacto fiscal que implique, entre otros aspectos, mejorar la eficiencia, la transparencia y la equidad de la estructura tributaria y elevar la presión tributaria respecto al Producto Interno Bruto para poder viabilizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados en la Estrategia de Desarrollo 2030. Por las características de la economía dominicana, hay dos variables a tomar en cuenta: los altos niveles de evasión, que solo en el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEBIS, como lo conocemos, la evasión es del 47%. Y el segundo aspecto relevante es la informalidad del mercado laboral, un reflejo que muestra cómo opera la mayoría de las empresas. Sin embargo, las exenciones fiscales podrían ser consideradas como otra variable que influye en las distorsiones en las distorsiones que afectan los ingresos tributarios, toda vez que las autoridades las han tomado en cuenta en el proyecto de modernización fiscal que está en discusión. En este caso, proponen la eliminación o la revisión de leyes que han servido por más de dos décadas para impulsar sectores como el turismo, las zonas francas y la frontera. El Banco Central, con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, realizó la encuesta nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas 2022-2023, con el objetivo de identificar y captar información económica financiera de este segmento de empresas de suma importancia para el desarrollo de la actividad económica nacional. Los datos de la encuesta, miren esto tan interesante, establecen que la informalidad podría ser uno de los principales retos de la reforma propuesta, ya que no va dirigida a captar nuevos contribuyentes, sino que se dirigen las nuevas cargas fiscales hacia aquellos que ya están formalizados. Según el estudio del Banco Central, apenas el 14.8% de las MIPYMES cuentan con un registro nacional de contribuyentes. De las 404 mil MIPYMES que han sido identificadas en el segmento, quiere decir entonces que un 85% opera bajo la sombrilla de la informalidad. Lo que sí quedó establecido durante la presentación del proyecto de ley de modernización fiscal es la decisión del gobierno de atacar la evasión desde todos los frentes. Incluso el ministro de Hacienda, el señor Jorge Vicente, repitió por lo menos en tres ocasiones que no importa la nacionalidad de los evasores. Así que mucho ojo, vienen para los que tienen deudas con el Estado o los que no tributan de manera adecuada, pues a preocuparse. El presidente Luis Abinader, quien apenas apoyaba puntualmente al ministro de Hacienda durante la presentación de la reforma, admitió los riesgos de imagen que implica la decisión de someter este proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, los asume y pues vamos a ver cómo termina todo esto. A discutir, a conversar, ojalá que haya mucha apertura de todas las partes buscando el mejor beneficio para la República Dominicana. Como decimos acá en Sumas, es una reforma que nos toca literalmente a todos.
Y continuando con reformas, ustedes saben que no es solo la reforma fiscal la que está en la palestra, sino que también está la reforma laboral. Y es que el gobierno pues depositó en el Congreso la reforma laboral sin tocar la cesantía. A más de un mes de presentar el proyecto de reforma laboral en el encuentro La Semanal, el gobierno depositó la propuesta en el día de hoy en el Senado para que el Congreso inicie los estudios de una enmienda al actual Código de Trabajo. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, entregó este proyecto en el Senado, enfatizando que la cesantía no se tocó en esta iniciativa y que la pieza no fue apresurada, como alega el sector empresarial. De Camps indicó que el depósito de la reforma laboral no fue acelerado, ya que la pieza fue consensuada durante 2 años, durante unas 100 sesiones de trabajo con sectores sociales y empresariales. Cito, el proyecto que se deposita hoy no es un proyecto del gobierno, es el proyecto del país porque fue construido con todos, sostuvo el funcionario al reiterar que los puntos que no fueron consensuados no están incluidos en esta iniciativa de la pieza. El 26 de agosto, cuando se presentó la misma ante la sociedad, pues el presidente Abinader también sostuvo que este proyecto nació del diálogo social tripartito que se ejecuta desde hace más de 2 años.
Seguimos hablando de la República Dominicana, en este caso del sistema financiero dominicano, donde hay una entidad, el Banco Popular, que encabeza con categoría oro el segmento de banca personal y el de negocios en el ranking de la Superintendencia de Bancos. El Banco Popular revalida su liderazgo por 4º año consecutivo en la banca digital dominicana, encabezando con esta categoría el ranking de digitalización del sector bancario 2024 de la Superintendencia de Bancos. Es importante señalar que en esta clasificación el Banco Popular Dominicano alcanzó la primera posición de la categoría oro en el segmento de banca personal con una puntuación de 92.7 sobre 100, recibiendo además un reconocimiento por su excelencia sostenida que refleja su logro constante por más de 3 años seguidos por encima del 90%, lo que resalta la persistencia y el alto nivel de compromiso de la entidad con la digitalización. Ahí lo dejamos, señores. Nosotros vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos a conversar a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro jueves de Conversando a Fondo con Mercados Internacionales y otra semana en la que tenemos el inmenso gusto de que nos acompañe Luis Veras, un experto en esta materia que desde hace además muchos años está en la prensa tratando estos temas, está en los negocios con las empresas asesorándolas, acompañándolas y claro que sí, también con inversionistas privados señalándoles cuál puede ser su mejor portafolio de inversión en el momento de acuerdo a los diferentes objetivos que persigue cada uno de ellos. Luis, qué gusto que vuelvas a Sumas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Pues muy bien, muy bien. Y en realidad pudiera decir que también como le está yendo a los mercados financieros internacionales, sobre todo en los países desarrollados. Como recordarán, la última vez que tuvimos una intervención hace 2 semanas, en esa misma semana había la Reserva Federal había subido reducido las tasas de interés en 50 puntos básicos.
Sí, señor.
Algo que iba, digamos, un poco en línea con lo esperado, pero al mismo tiempo fue una sorpresa que ya se esperaba, pero fue, digamos, bien recibida por los mercados. Y desde ese momento, como ya dije, esto ocurrió hace poco más de 2 semanas, lo que ha ocurrido con los principales índices bursátiles de tanto de Estados Unidos como de Europa es de acercarse o mantenerse en los niveles récord. Recordemos que estamos en los niveles más altos de valoración de esos índices a nivel histórico. Este año han tenido una recuperación, por un lado, digamos, por esa expectativa de reducción de tasas, también porque hemos estado en una etapa donde hemos estado retornando de un periodo, digamos, difícil que tuvimos de alta inflación. Este año ha sido de mucha recuperación, la inflación se ha domado bastante a nivel global, algunas preocupaciones que habían a nivel geopolítico realmente han ido disminuyendo muy significativamente y la realidad es que, por lo menos en lo que queda del año, la expectativa de los inversionistas parecen haber muy pocos posibles elementos macroeconómicos que realmente afectan la economía global. Inclusive el caso de China, que así ha sido uno de los mercados que este año ha tenido un desempeño quizás, digamos, menos positivo. Inclusive el caso de China también en las últimas semanas ha tenido un cierto repunte gracias a un cierto paquete de estímulos fiscales que fueron lanzados localmente allá también. O sea que en sentido general el clima está bastante ligero. Inclusive, por ejemplo, el índice o el indicador VIX que mide la volatilidad de los mercados en Estados Unidos también se ha reducido bastante, está ligeramente por debajo de su promedio de mediano plazo, lo cual indica esto mismo, que los inversionistas se sienten relativamente cómodos con los mercados y que quizá no hay mucho temor en este momento. No obstante, sí quiero recordar y puntualizar algo que señalé la última vez. El hecho de que estemos actualmente en un estado, en un clima, digamos, con expectativas positivas, no significa necesariamente que se mantenga por mucho rato, puesto que las valoraciones de las empresas sí hay que reconocer que están bastante altas, y eso también indica que están posicionadas para que si ocurriese algún evento geopolítico nuevo o algún evento macroeconómico, digamos, inesperado, o alguna guerra o algún tema de bloqueo comercial, pudiera entonces ser susceptible de una mayor, digamos, de una mayor caída. Así que, repito, hay mucho optimismo, pero siempre manteniendo la cautela.
Oye, eso que tú señales es muy importante porque a veces la gente da como por hecho los comentarios de los analistas, los comentarios de nuestros colaboradores, y pues la verdad es que en los mercados absolutamente nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Se trata de predecir, se trata de estimar hacia dónde van los mercados, qué podría ocurrir. Muchas veces se cumple, pero eventualmente las cosas funcionan de una forma totalmente inesperada. Y por eso es importante, creo yo, que hacer inversiones de manera más estructurada y no tanto especulativa. La especulación dejémosela a los expertos, aquellos que pueden arriesgar capitales de una manera mucho más medida, de una manera mucho más profesional. Nosotros debemos construir portafolios más estructurados. Luis, una pregunta. Tú hablabas de las minutas de la Fed. En esa publicación que salió ayer, ¿algo que destacar, algo que los analistas de repente hayan puntualizado que llama la atención, algo que dé luces sobre el futuro de las tasas de la Fed? Porque fíjate que hoy precisamente veíamos cómo el viernes pasado las solicitudes de desempleo de los Estados Unidos se habían incrementado de una manera muy relevante, pero también vimos cómo la inflación apenas tuvo una leve reducción, ¿no? ¿Cómo juega eso con las minutas de la Fed? ¿Qué están esperando ahora los inversionistas a futuro sobre las tasas de política monetaria? ¿Qué has leído por ahí que nos pueda servir como referencia?
Sí, bueno, pues ciertamente el día de ayer fueron publicadas las minutas de la Fed, que es, digamos, los puntos importantes discutidos en la mesa, o sea, en la mesa de discusión en la cual se tomó la decisión de reducción de tasas. Y en esas minutas se pueden visualizar los comentarios de cada uno de los miembros de este comité y las opiniones de cada uno. Y aquí se puede manifestar de que la decisión de recortar los 50 puntos básicos no fue tan marcada, es decir, había un público o tenían un pleno, digamos, un tanto dividido entre si recortar medio punto o si recortar 0.25, que para muchos 0.25 era lo esperado. No obstante, en las mismas minutas reflejan que había un grupo que estaba más bien preocupado por hacer un corte demasiado corto y con eso quizás lastimar el crecimiento económico, mientras que otros estaban más bien ocupados en hacer un recorte más agresivo, o sea, el de 0.50, y de esta manera poder mantener un estímulo a la economía. Esto entonces también nos da una fotografía de cómo están pensando los miembros del comité que decide sobre las tasas de interés para las siguientes reuniones. Y la expectativa antes de la publicación de las minutas era de que hubiese habido quizás un mayor consenso, pero la realidad que vimos en las minutas es que realmente no hay necesariamente una definición sobre qué va a ocurrir en las próximas reuniones, Y lo que sí es evidente también es que se mantienen muy, digamos, muy atentos a los diferentes indicadores, sobre todo indicadores de inflación, de crecimiento y de desempleo, para fines de esa decisión, pues se ven a lo largo de las minutas, cada uno de los miembros siempre hace referencia por lo menos a uno o dos de los índices para sustentar, digamos, sus argumentos. Así que más que nada lo que se ve es una discusión muy acalorada, pero al mismo tiempo los inversionistas se sienten, digamos, cómodos, o al parecer ha sido la reacción, se sienten cómodos con la manera en que ellos han tenido la discusión, porque al parecer parece que está bien, digamos, sustentada en una discusión crítica y una discusión bien sana. O sea que pienso que la respuesta fue positiva.
Y creo interesante que sigamos teniendo esas conversaciones porque se va a especular mucho. Recuerden que en octubre no hay reunión de la FED. En octubre no habrá reunión de la FED. La próxima reunión de la FED será hasta noviembre 6 y 7. Inicia el 6 y la decisión de las tasas se conocerá sobre las tasas se conocerá el 7. Así que las apuestas de si existirán nuevos recortes o no, que entiendo yo que inicialmente la gente le estaba apuntando a 25 puntos básicos menos en noviembre y 25 puntos básicos menos en la reunión de diciembre, que será 17 y 18 de diciembre, pues comenzarán a variar de aquí hasta allá con los diferentes datos macroeconómicos que vayan saliendo, ¿no? Que es a lo que le han apuntado mucho los directores de la Fed, decir, mire, vamos paso a paso y vamos poco a poco mirando cómo se va comportando la economía, cómo se va comportando el empleo, cómo se va comportando la inflación. Y de acuerdo en eso, vamos realizando ajustes. Eso lleva a que los mercados cada vez especulen más. Pero tú nos indicabas algo que en las noticias de esta semana vimos y que es muy interesante, Luis. Los índices de casi todas partes del mundo, en máximos históricos, la gente sin tomar utilidad, porque recuerden que cuando llegamos a máximos históricos, muchos inversionistas deciden tomar utilidad, vender y esperar a ver si el mercado corrige un poquito a la baja, volver a comprar, pero utilizar esos máximos históricos para la toma de utilidades. Y en esta ocasión pareciera que eso no ha ocurrido. E igual estábamos viendo esta semana aquí en Sumas que varios analistas le apuntaban con optimismo a las acciones en los Estados Unidos e incluso en la misma China, que tú lo señalabas ahora. Interesante, ¿no?
Sí, definitivamente todavía los inversionistas, los más agresivos, se mantienen, digamos, tratando de exprimir un poquito más. Y es parte de quizás hasta cierto punto, tú lo mencionabas al principio, de un grupo que ya tiende a hacer apuestas un poco más especulativas, y esas son las que tienden a sobresalir en estos momentos de máximos históricos. Y como dije, también estamos en momentos donde, al haber valoración muy alta, también tienen una cierta potencial de fragilidad ante cualquier nueva noticia, cualquier nuevo evento. O sea, que como que hay que tener mucha cautela, los portafolios muy bien diversificados, con todos los indicadores de riesgo muy bien medidos.
Bueno, muy bien, Luis. Muchas gracias por esta información que nos traes esta noche. Y nos vemos dentro de 15 días,
bien, Dios mediante. A la orden.
Que tengas una feliz noche y un fin de semana espectacular, hombre.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra. La cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
No todo nuestro programa puede estar dedicado a la reforma fiscal. Si bien es importante, hay otros datos de los cuales no nos podemos olvidar. Datos positivos, datos que realmente llevan a pensar que la economía dominicana continúa por muy buen camino. Y es que la cartera de créditos del sistema financiero dominicano ascendió a 2.07 billones de pesos, es decir, 2 millones de millones de pesos a junio de este año 2024, registrando un crecimiento interanual, léase en los últimos 12 meses, del 16.5%, presentando un aumento de 298 mil millones de pesos respecto al año pasado. De acuerdo con el informe sobre el crédito en el sistema financiero que fue recientemente publicado por la Superintendencia de Bancos. Con este comportamiento, el incremento de la cartera se sitúa por encima del promedio del 11.9% que ha sido registrado en los últimos 5 años. De acuerdo con el reporte, el nivel de acceso al mercado financiero, medido como la proporción del crédito privado entre el Producto Interno Bruto del país, asciende a 29.8%. El documento también revela que los créditos continúan siendo el componente más importante de los activos totales de la banca, con una participación del 56.8% y un incremento interanual de 1.8% sobre el total de los activos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y como cada viernes tenemos adición o sustracción, y eso quiere decir que claro que sí, tenemos encuesta también. Además de que conoceremos pues los resultados de la encuesta, de esa tareita que les dejamos la semana pasada, y les traemos una nueva para esta semana. Pero primero, Santiago nos va a recordar cuál fue esa preguntita que les dejamos en nuestra encuesta de la semana pasada.
Bueno, la semana pasada hablábamos de que los consumidores en varias partes del mundo están más interesados en optar por modelos, o sea, por un modelo económico de suscripción de vehículos en lugar de comprar su propio automóvil. Algo así como que usted puede mensualmente pagar una cuota para alquilar diversos automóviles durante ese mes en lugar de comprar su vehículo propio. La pregunta era si ustedes estaban de acuerdo con ese modelo o no, es decir, si les gustaba ese modelo o preferían decir que no y comprar su automóvil propio. ¿Tú qué crees que dijeron tus compatriotas, Rosy? ¿Qué dijeron los dominicanos frente a esta encuesta?
Bueno, yo creo que prefieren comprarse su automóvil propio.
Bueno, vamos a escuchar. Yo no sé, a mí la respuesta me sorprendió un poco. Escucha un segundito.
Bien.
¿Por qué estabas como tan segura?
Es que no, o sea, no, todavía siento que esa cultura de leasing no está todavía muy arraigada aquí en nuestro país. A la gente le gusta comprar sus cosas, su vehículo, y sentir que es dueño de ese vehículo.
Ah, pero ojo, de pronto hay algo de pronto de un sesgo. Fíjate que no aclaramos, y eso hubiera sido importante, que no se trataba de leasing. Se trata de un modelo de suscripción, así como tú te suscribes al streaming de Netflix o de Amazon o de lo que quieras, de igual manera, tener la posibilidad de que te suscribas a un servicio de préstamo de vehículos en lugar de comprarlos, pero no es un leasing, o sea, no te obliga a largo plazo, nada de eso, es un
de
corto plazo en el cual tú pagas una suscripción y tienes el derecho al uso del automóvil. Quizás eso hubiera cambiado un poquito la respuesta de nuestros oyentes, no lo sé, pero ya no tenemos forma de ratificarlo. Quienes votaron en nuestra encuesta, efectivamente, Rosy, como tú decías, dicen que aún prefieren comprar un automóvil propio que pues irse por el modelo de suscripción. A mí me sorprendió un poquito. Yo pensé que mucha más gente iba a votar a favor del modelo de suscripción, pero definitivamente no fue así. El 71% de las personas que votaron están a favor de la compra del automóvil propio y apenas el 29% señalan que pudiesen tener interés en el modelo de suscripción. Así que por ahora ese es un negocio que creo que le falta pisar más fuerte acá en República Dominicana, pero es una oportunidad interesante. Esta semana, pues vamos a hablar de reforma tributaria, obviamente, de ahí no nos vamos a salir, porque nos toca el bolsillo a todos, para bien o para mal, nos toca el bolsillo a todos. Y hay algo un poco, yo diría que, no sé, sorprendente, bueno, no sé cómo decirlo. En una afirmación, un exministro de Economía, Planificación y Desarrollo del país planteó que la propuesta de reforma tributaria del gobierno debió ser incluso mucho más ambiciosa, mucho más dura en temas impositivos. ¿Ustedes creen que haber dado esta declaración fue una decisión adecuada o no? ¿Tú qué crees, Rosy? O lo dejamos ahí y vas a votar ya mismo en Sumas Más RD. Si usted nos está siguiendo, automáticamente en las historias busque Sumas y allí le va a aparecer esta encuesta. Un exministro de Economía, Planificación y Desarrollo señaló que la propuesta de reforma fiscal del gobierno debió ser incluso mucho más ambiciosa. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Déjenos conocer qué piensa.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y hoy vamos a hablar, Rosy, no precisamente de inversiones. Yo diría que de disfrute y de gastos, porque el activo al que nos vamos a referir difícilmente es una inversión, salvo que usted lo utilice literalmente para producir dinero, para su negocio, de lo que sea. Si no, tiene que contabilizarlo como un gasto. Los gastos no son malos porque los gastos nos dan beneficios, nos dan placer. No nos dan ingreso, todo lo contrario. Precisamente merman el ingreso, pero el dinero hay que emplearlo para las cosas que nos gustan. Algunos son amantes de la buena comida, algunos son amantes de los viajes, algunos son amantes de la playa, algunos son amantes del cine, algunos son amantes de la lectura. No sé,
de las experiencias.
Pero también hay amantes de los vehículos, claro que sí, y eso no está mal para nada. Si usted es amante de los vehículos, disfrútelo. Si no lo es tanto, pues sea bastante eficiente a la hora de ver qué vehículo compra y en qué condiciones lo compra. Y por ahora que tenemos varias ferias del automóvil por llegar, porque esta es la época donde precisamente sí arrancan las ferias de los automóviles de las entidades financieras, pues vamos a hablar de eso, Rosy, ¿qué te parece? ¿Te sumas?
Claro que sí, vamos a sumarnos. Y, como lo decía Santiago, esto, digamos, no es un lujo, pero no es tanto una inversión, sino que es un gasto. Y hoy vamos a hablar acerca de ¿Financiar el auto o irse por el leasing? ¿Qué piensan ustedes?
O irse por el leasing de vehículos.
Sí.
Interesante y no tan sencillo, ¿no? Debemos explicar, yo creo, si estás de acuerdo, que debemos empezar explicando la diferencia entre el uno y el otro. Pero antes de eso, ¿en cuál esquina te quieres parar tú? Porque...
Bueno, yo voy a defender, digamos, ¿verdad? La parte del leasing.
Okay.
O arrendamiento.
Ok, entonces, ojo, estamos hablando de dos transacciones básicas para adquirir vehículo. Y no digo adquirir en propiedad, sino poder tener el servicio que nos ofrece un vehículo. La una es comprar su auto propio financiado, no 100% en cash, sino con un crédito del sistema financiero de estas ferias que, como les digo, a finales del año siempre conocemos, la del Popular y la de otros bancos que se presentan en el mercado, o hacer uso del producto de leasing vehicular, de leasing de automóviles, que ya está disponible en la República Dominicana. Esas son como las dos esquinas que tenemos. Rosy se irá entonces por el leasing y yo me iré por el financiamiento tradicional con la banca. ¿En cuál de las dos esquinas te quieres parar? ¿El leasing? ¿Quieres
leasing
iniciar o quieres que inicie yo?
Bueno, yo voy a empezar.
Adelante, adelante, señorita.
Bueno, pues como dijo Santiago, primero vamos a diferenciar una y otra. Yo les voy a hablar un poquito acerca del leasing. Y es que el leasing o arrendamiento, también llamado arrendamiento, significa alquilar un auto a largo plazo. Es decir, usted va a pagar una cuota mensual para usar el auto por un periodo fijo. Generalmente, este periodo puede ser de entre 2 a 4 años. Pero al final, usted no es el verdadero dueño de ese vehículo. Es decir, que al final del contrato, usted puede optar por comprar el auto al valor residual de ese momento, renovar el contrato o devolver ese auto y hacer un nuevo leasing por un nuevo automóvil, o sea, por un automóvil que sea probablemente de un año más nuevo al que usted estaba utilizando. ¿Cuáles aspectos claves debemos tener pendientes en esto, en el leasing? Pues la propiedad. Dije anteriormente, usted no es el dueño del auto. Los pagos mensuales, estos suelen ser mucho más bajos que los pagos de financiamiento. El valor residual del vehículo, es decir, que al final del contrato usted puede optar por la compra del mismo pagando ese valor residual, es decir, el valor que tiene el auto luego de ese tiempo que usted lo utilizó. También el límite del kilometraje y las condiciones en las cuales se encuentre ese auto que usted va a devolver. ¿Cuáles son esas ventajas? Como dije anteriormente, pagos mensuales más bajos, es decir, como usted solo va a pagar por el uso del auto durante ese contrato, los pagos mensuales del leasing suelen ser generalmente mucho más bajos que un financiamiento. Otra cosa importante que es una ventaja del leasing es que los autos nuevos con pocos años, usted va a tener un auto nuevo cada pocos años, es decir, usted va a conducir autos nuevos mucho más a menudo sin comprometerse a un largo plazo con un solo vehículo. Y algo que también es importante es que va a tener menores costos de mantenimiento. Y es que normalmente estos autos en leasing suelen estar cubiertos por la garantía del fabricante durante el tiempo del contrato. Es decir, durante ese tiempo que usted va a permanecer con ese auto arrendado o alquilado, para que se entienda mejor en dominicano, lo que va a reducir los costos del mismo. En nuestro país, ya pues la mayoría de bancos pues ofrecen este tipo de vehículos así en leasing, como el Banco Popular, Banco de Reservas, también otros, Grupo Universal también tiene el Universal Leasing. O sea que usted puede verificar si realmente esto es lo que más le conviene, dependiendo, como siempre les decimos acá, dependiendo de cuáles sean sus necesidades, o si simplemente a usted le conviene más quizás financiar, pero el leasing es más económico a corto plazo y le va a brindar una mayor flexibilidad. Santiago.
Rosy, si bien es cierto lo que dices de que el financiamiento mediante crédito requiere una mayor inversión inicial, porque a menudo requieren un pago inicial del vehículo, un pedacito. Si bien es cierto lo de las cuotas más altas que tú señalas, es decir, que en el corto plazo el leasing pudiese tener cuotas más bajitas. Si bien es cierto lo que hablas de la responsabilidad del mantenimiento del vehículo, que con el leasing no se puede olvidar de ello, pues también es cierto que tener la propiedad del vehículo tiene sus ventajas. Es decir, cuando completas el pago, el vehículo es completamente tuyo y entonces puedes venderlo, modificarlo, usarlo sin restricción alguna. El vehículo queda totalmente a tu nombre y no tienes que hacer pagos adicionales como ocurre en el caso del leasing, el valor residual que tú señalas, si quiero quedarme con ese vehículo. En el leasing me toca cambiarlo constantemente. En el caso del crédito tradicional, si yo me amañé con ese vehículo, si le cogí cariño, si me gustó mucho, ya es mío el vehículo. En segundo lugar, las restricciones de uso. Muchas veces el leasing vehicular tiene algunas restricciones en límites, por ejemplo, por el desgaste anormal del vehículo, por maltrato, o incluso en algunos esquemas ponen límites de kilometraje. Por supuesto, en el crédito tradicional absolutamente nada de esto existe. Incluso, para que ustedes lo tengan claro, en algunas compañías de leasing le exigen a los usuarios que utilicen un GPS para ellos monitorear usted cómo conduce, a qué velocidad lo hace, en qué zona regularmente se mueve. En el caso del vehículo propio, usted no tiene nada de eso. Y otra ventajita que yo le veo al financiamiento tradicional es que en la medida que yo voy pagando mis cuotas, pues en realidad estoy acumulando algo de capital. Ojo, aclaro, no es un mecanismo de ahorro. Yo alguna vez tuve una amiga que compraba carros bastante costosos y le decía, Gustavo, ¿por qué gasta tanto en dinero, en automóviles? Y ella me decía, no, es que esa es mi forma de ahorrar, porque cuando termino de pagar el carro, tengo ahí un capital guardado. Ojalá que esa no sea su forma de ahorrar, pero sí es cierto que en la medida que pagamos el préstamo, pues vamos acumulando capital, que al final del préstamo tenemos un activo que es totalmente nuestro y que pues que definitivamente sí podemos vender o intercambiar. Sin embargo, si usted hace la ecuación de cuánto ha pagado y cuánto vale ese activo en el futuro, se va a dar cuenta que efectivamente no está ahorrando. Está acumulando valor, está acumulando capital, pero no está ahorrando porque usted ha pagado mucho más de lo que efectivamente ese vehículo vale en el futuro. Pero es una forma de acumular capital si es que usted definitivamente no tiene la capacidad de sacar de sus ingresos un pedacito para ahorrar o para invertir. Si es la única posibilidad que tiene, pues entonces acójase a ella. No es la que recomendamos, no es nuestra favorita, pero ahí tiene algo de acumulación de capital, de acumulación de valor. Y por último, en el caso del financiamiento tradicional, a diferencia del leasing, usted tiene, dependiendo del contrato de préstamo que adquiera, pero usualmente usted puede pagar el préstamo antes de tiempo y ahorrar en intereses, muchas veces sin penalización. Es decir, si le pagaron un bono extraordinario, usted puede terminar de pagar su vehículo adelantando todo el pago del crédito y quedar libre de en adelante con su vehículo para que lo disfrute tranquilamente y sin ningún estrés financiero. Breve, porque se nos agota el tiempo y tenemos más de sumas esta noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Por más reformas que hayan en el país, que la reforma de la Constitución, que la reforma fiscal, que la reforma laboral, que bueno, diversas reformas, en sumas nos negamos a reformar la despedida de nuestro programa. Y de lunes a jueves insistimos con nuestra frase a recordar. Sería muy valioso que ustedes nos dejen conocer si les gusta esta sección o no, porque si no es así, pues la modificamos para el año venidero, para el 2025, que ya está aquí a un pasito. Y si les gusta, pues la seguimos manteniendo para que ustedes se lleven reflexiones que nosotros creemos que son valiosas y que de vez en cuando posiblemente les caigan a ustedes, como decimos, como anillo al dedo, es decir, perfectamente para la situación que quizás estén viviendo. Rosy, ¿cómo despedimos nuestro programa esta noche? ¿Con qué frase y de quién?
Bueno, yo creo que así como usted lo dijo, Santiago, que esta frase de hoy viene a caer como anillo al dedo y también nos va a hacer un poco de introspectiva de lo que estamos haciendo. La frase de esta noche viene de manos de Ayn Rand. Ella fue una filósofa y escritora rusa que se nacionalizó en Estados Unidos, autora de las novelas El Manantial y La Rebelión de Atlas. Además de esto, desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo. Ella también defendía el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez-faire, argumentando que es el único sistema económico que le permite al ser humano vivir como tal, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar. Es decir, que en consecuencia ella rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión. Ahora entiendo esta frase luego de conocer un poquito acerca de ella y dice lo siguiente: el dinero es solo una herramienta. Te llevará donde quieras, pero no te reemplazará, como conductor.
Bueno, ahí lo tienen ustedes. Creo que una frase que sintetiza un poco la utilidad del dinero. Y es que la utilidad del dinero está precisamente en cómo lo usamos, cómo lo disfrutamos. Y depende solo de nosotros conducirlo a donde queremos. La primera parte, conseguir el que necesitamos, claramente. Pero la segunda, que es la más importante, aprender a administrarlo para que nos lleve donde y como queremos. Nosotros somos quienes manejamos al dinero. Ojalá que nunca el dinero nos maneje a nosotros. Yo he conocido gente por ahí que a veces se vuelve tan ambiciosa que el dinero comienza a manejarle su vida. Eso no lo podemos permitir. Siempre usted debe tener el control de su vida y parte de eso es comenzar por el control de sus finanzas, por el control del dinero que usted ha heredado o ojalá ha creado. Bien interesante esta frase que nos trajiste hoy, Rosy. Creo que resume un poco la importancia del dinero, que es en sí el uso y el disfrute que le damos y que, como tú señalas, depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Así despedimos una semana más de programación usual de sumas, pero no estamos diciendo que mañana no haga sumas, ¿no? Mañana hay sumas con programación especial, programación de viernes, el mejor día de la semana, según la señorita Abreu, ¿o no es así?
Sí, 100% de acuerdo, así que nos reencontramos mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.